ahora participa desde tu universidad. Eres tan capaz de aportar creatividad, despierta y sal de la cotidianidad. Me la paso escribiendo, leyendo y viendo, porque el objetivo en el canal Zoom es verte, es verme, es vernos aprendiendo. Ya verás cómo pronto seremos el gran boom. Este es tu canal Zoom.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, muy buenas noches. Bienvenido a este su cita semanal en su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Le damos la bienvenida a nuestros colaboradores en la mesa, Diana, Vanessa. Muy buenas, bienvenida al programa.
Gracias, un día más con ustedes.
A José Alexander, bienvenido otra vez al programa. Qué gusto que estés con nosotros.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Y también nuestro colaborador permanente, Carlos, bienvenido al programa nuevamente.
A usted. A nuestro control master Francisco Furi, que siempre nos acompaña en la tornamesa, y saludamos muy cordialmente a todos nuestros oyentes y estudiantes de la Universidad del Cauca.
No se olviden que nos pueden seguir a través de www.unicauca.edu.co/emisora para aquellos que les gusta la tecnología y se conectan a través del Real Audio. Y escríbanos a consultoriojuridico@gmail.com o síganos en Facebook a través de nuestro Star Consultorio Jurídico Unicauca. Hoy tenemos un programa bastante importante, la Ley 1412 de 2010. Una ley que se estableció en esta época ya hace 4 años, donde en su momento tenía una pretensión bastante fuerte en el entendido que se generaba una reglamentación en Colombia para permitir el manejo y el desarrollo de una sexualidad responsable. Y entre ellas se establecía una prohibición en el artículo 7 que tenía que ver con una prohibición para esterilizar a los menores de edad. La norma muy simple dice así, y hoy les traemos una sentencia de marzo de 2014 de la Corte Constitucional, que hace un análisis en relación con esta disposición, especialmente el artículo 7. La sentencia es la C-131 de marzo de 2014. Nuestros colaboradores harán este tipo de preguntas, estas inquietudes, sobre todo por los derechos que se encuentran en conflicto, derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el ejercicio responsable de la sexualidad, los derechos en términos de salubridad, las promociones y las obligaciones en términos de la protección de la natalidad, si lo podríamos decir así. De pronto esto le podría molestar a alguno de nuestros oyentes, pero en últimas, en el fondo, una ley que permite y aplica de manera gratuita los procesos de esterilización como la ligadura de trompas o la vasectomía. Más adelante explicamos estos términos médicos a nuestros oyentes, pero iniciemos con estas inquietudes de nuestros colaboradores, que luego de un análisis de esta sentencia, que si bien es cierto es de marzo de 2014, se las traemos a ustedes hoy para poder entender qué es eso de la protección del menor adulto y del menor discapacitado. Escuchemos en primera instancia a Diana para que comencemos con este comentario, este debate acerca de esta sentencia. No se olviden, amables oyentes, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y para aquellos que apenas ingresan en nuestra sintonía, el debate es la sentencia C-131 de marzo de 2014. Diana, te escuchamos.
Mi aporte es que al parecer esta ley era para contrarrestar esas oleadas de embarazos que se dieron en las menores de edad, porque se presentó una época donde se habían muchos embarazos y obviamente esto representa, pues, para los niños, los hijos de ellas, pues, problemas.
Eso es importante, la introducción que haces, Diana, en el entendido que nuestra sociedad, a través de la penetración de los mass media, televisión, radio, prensa, los aparatos electrónicos, los celulares, donde los chicos menores de edad hoy día tienen un acceso fácil a cualquier tipo de información en cualquier plataforma web. Y eso genera también esta curiosidad y que probablemente estaría contrarrestada a través de los esquemas de educación media y media vocacional, es decir, de la primaria y el bachillerato, donde hay una materia que se llama educación sexual y salud. No sé actualmente cómo el pensum académico en esos niveles la esté nombrando, pero allí se daba esa instrucción de cómo ejercer la sexualidad y cómo eran los procesos reproductivos en el ser humano. Parece ser que esta ley, en principio, viene a atacar no solamente ese fenómeno social de los embarazos en menores de edad, esa proliferación, ese aumento de embarazos de menores de edad, y querría con esto venir a proteger, en cierto sentido, el ejercicio de la sexualidad responsable.
Bueno, yo quisiera decir, bueno, la sentencia de la Corte Constitucional señala que esta medida, esta prohibición, se encuentra justificada con el fin de hacer efectivo esa misión constitucional que tiene el Estado de proteger los intereses del menor. Ante esto, la Corte Constitucional, pues, dice que no se vulneran esos derechos fundamentales, sino que por el contrario se garantizan el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía sexual y reproductiva de la mujer. Por cuanto, según, como en la sentencia se evidencia, según estudios psicológicos y médicos, una persona de entre 15 y 17 años, pues, no tiene la suficiente madurez como para tomar una decisión tan determinante, porque esta medida de la anticoncepción quirúrgica, pues, se torna irreversible.
Eso es muy importante, Alexander, en el entendido y para nuestros oyentes. Estos dos métodos, la ligadura de trompas, que es ir a la cavidad abdominal donde está el útero y los ovarios y las trompas de Falopio, estas se cortan y se bloquean de una manera definitiva. Tan es así que incluso la Corte lo expresa de esta manera.
La ley define la anticoncepción quirúrgica como el procedimiento médico tendiente a evitar la concepción a través de la vasectomía o ligadura de trompas. La ligadura de trompas consiste en ligar las trompas de Falopio, las cuales son cortadas y selladas para evitar que el esperma llegue al óvulo, y la vasectomía es la operación dirigida a cortar y ligar los vasos o conductos deferentes para obstruir el circuito y paso normal de los espermatozoides.
Esta figura, esta forma en que se describe por parte de la Corte Constitucional el procedimiento quirúrgico, por eso se llama anticoncepción quirúrgica, como le decía Alexander, es de carácter definitivo, es irreversible, es válido para personas adultas, incluso a través de un perfil psicológico que se llena por organismos de estatales o a través de las EPS que lo deben proporcionar de manera gratuita. Eso establece la ley 1412 de 2010. Y por lo tanto, se espera que la persona que llegue a este procedimiento de anticoncepción quirúrgica al menos ya haya definido o tenga definido de manera clara y precisa cuál es su futuro a largo plazo en términos de descendencia. Y la Corte acepta, en este sentido, que es el adulto el que sí sabe y es consciente de ese desarrollo a futuro de su proyecto de vida y no así los menores. Un menor, en términos de la sentencia, no tiene esa capacidad de saber qué querrá a futuro, así sepa que es un acto sexual, así conozca cómo se reproduce el ser humano, así le hayan dado clases cómo se reproduce el ser humano, pero definir de manera definitiva una manera de control y de protección o de ejercicio de la sexualidad responsable a través de estos métodos de anticoncepción, pues no es prudente, y en ese sentido la Corte ha indicado, Mantener la prohibición no es afectarle al menor de edad el libre desarrollo de la personalidad, el libre ejercicio de la sexualidad, y además es también, en términos de la corte y de este servidor que está dirigiendo el programa, es en cierto sentido que el Estado tiene la obligación de mantener los derechos de protección del menor en relación al interés superior del niño y esperar que él llegue a su mayoría de edad para que de manera libre y consciente, debidamente informado, decida si ese es el método que quiere en términos de un ejercicio responsable de su sexualidad. Por eso hay unos requisitos adicionales en la misma sentencia que les está diciendo de cómo es que se debe acudir a estos métodos de anticoncepción. Y en ese sentido, cuando habla de el consentimiento informado, lo establece primero, que debe de ser un consentimiento claro, preciso, consciente. Segundo, que debe de recibir de parte del médico una información acerca de las consecuencias del procedimiento, los efectos que éste tiene. Tercero, que se le tiene que decir cuáles son los métodos alternativos de anticoncepción diferentes a la anticoncepción quirúrgica, para que él pueda tener una opción de escoger. Por eso, esta prohibición que establece la sentencia es bastante importante y no significa, y por eso vamos a pasar después de la pausa a un tema bastante importante, y decimos, no significa una violación a los derechos del menor, sino antes, por el contrario, una protección de los derechos y de las obligaciones de Estado a través del interés superior del niño. No lo olviden, estamos en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Una pequeña pausa y ya regresamos con un tema bastante importante de esta sentencia, y es el menor adulto o el menor discapacitado o el adulto discapacitado. Volvemos en un momento.
Unicauca Estéreo en la internet. www.unicauca.edu.co/emisora.
El mundo está cambiando, ¿tus hábitos también? Toma conciencia, cierra la llave.
Somos la Red de Radio Universitaria de Colombia. Una opción de la cultura en la radio. Tu radio, tu radio.
Bueno, seguimos en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No lo olviden, estamos desarrollando y explicando la sentencia C-131 de 2014. En este momento vamos a hacer una anotación de manera textual de la sentencia que le hemos citado en relación con el tema que les proponíamos hace un momento, y es el manejo y protección a través de este método de anticoncepción quirúrgica en menores adultos o menores discapacitados.
Bueno, la Corte Constitucional señala que esta prohibición también se extiende, como usted lo decía, a los menores discapacitados. Yo quería preguntarle, teniendo en cuenta que en estos casos son los representantes legales los que están a cargo de este menor discapacitado, ¿en qué medida se podría estar vulnerando los derechos fundamentales de un menor discapacitado, teniendo en cuenta que de pronto en algún momento el padre pueda resultar un poco obsesivo con esos temas? ¿De qué manera se podrían estar vulnerando esos derechos del menor discapacitado?
Es una muy buena pregunta, Alexander, y incluso que le puede surgir a nuestros oyentes de cómo, y vamos a poner el ejemplo, un adulto que padezca del síndrome de Down de una manera grave, de una manera discapacitante, pueda o no procrear. ¿Cuál ha sido el mayor conflicto a nivel local y nacional? una persona que padece síndrome de Down que esté rondando ya, que sea mayor de edad, porque esta enfermedad es permanente, en algunos casos es de carácter degenerativo. Se debe hacer un sostenimiento y un seguimiento permanente también de estas personas, que son personas que merecen protección, merecen cuidado. ¿Y cuáles serían las consecuencias para que ellos tuvieran procreación, para que tuvieran descendencia? En este sentido, lo primero que hay que hacer y que lo establece la Corte, y en eso este servidor está de acuerdo, es una autorización legal. Una autorización legal que está orientada precisamente a su protección, porque el concepto de comprensión y capacidad de decisión de su situación o de su derecho a la sexualidad se encuentra afectada precisamente por la enfermedad o situación especial en los enfermos de síndrome de Down. Por eso el Estado y los familiares, incluso allí, siendo tan especiales y siendo mayores de edad, la prohibición se extiende solo en tanto o en cuanto se pida la autorización al juez para la realización. Quiero explicarme en sentido contrario. Un mayor adulto que no haya sido declarado judicialmente incapaz tiene el pleno uso de sus derechos precisamente por la mayoría de edad. Y él tendría libertad de procreación y libertad del ejercicio de su sexualidad. Si el tutor legal, por eso usted lo decía muy bien, Alexander, si el tutor legal quiere que se le aplique un método de anticoncepción quirúrgica, tiene que acudir ante el juez para que ésta sea autorizada, porque eso implicaría invadir el espacio de lo personal, invadir el principio de autonomía, y por lo tanto se requiere decisión judicial para que el juez, desde la perspectiva de una ponderación de derechos, decida si es pertinente o no aplicar estos métodos de anticoncepción quirúrgica. Sí. Creemos... En este momento, Carlos nos va a hacer un comentario en relación precisamente a la sentencia a través de una publicación de Ámbito Jurídico, que es un periódico especializado que establece algunos parámetros y explicaciones de la sentencia que venimos comentando.
Bueno, precisamente sobre eso, la Corte explica por qué la prohibición de anticoncepción quirúrgica de menores no es absoluta. La prohibición para que los menores de edad se sometan a procedimientos de anticoncepción quirúrgica no es absoluta, pues no impide que los menores que afronten graves riesgos de salud y quienes además padezcan de discapacidad mental severa puedan hacerlo. Con argumentos como este, la Sala Plena de la Corte, mediante la sentencia mencionada, que es la 131/2014, que hacía alusión, o sea, prevé una limitación para los procedimientos como la ligadura de trompas o la vasectomía. Esto viene en el artículo 7 de la ley 1412/2010. Asimismo, la corporación recordó que cuando un menor requiera este tipo de intervención para corregir un problema de salud, se debe realizar una ponderación con el derecho a la vida, pues esta prima sobre las demás. En todo caso, la decisión final debe estar sometida al control judicial. En caso de que los menores con discapacidad mental severa, la posibilidad de realizar un procedimiento quirúrgico también debe someterse a la decisión de un juez. Además, el procedimiento debe estar expresamente regulado en el artículo 6 de la mencionada ley. Al considerar que era necesario establecer un condicionamiento que evitara que la prohibición afectara los derechos de los menores a acceder a la anticoncepción en estos casos específicos, algunos magistrados presentaron un salvamento de voto. Hubo dos magistrados puntualmente que consideraron que el sentido literal de la prohibición puede dar lugar a que no se salvaguarden las garantías de estas personas, por lo tanto era necesario precisar que en esos casos la restricción no podía ser aplicada. Por su parte, otros magistrados señalaron que los condicionamientos suponen una situación específica en la que la aplicabilidad de la ley es inconstitucional y, a juicio de ellos, la prohibición de la anticoncepción quirúrgica absoluta para menores es inconstitucional por motivos de salud y era necesario que dichas situaciones fueran excluidas como condición para declarar exequible tal disposición.
Esto es muy importante, lo que manifiesta el comentarista en el ámbito jurídico, en el entendido que la polémica sigue abierta de hasta dónde se puede intervenir a un menor de edad en relación con sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y, entre ellos, al libre ejercicio responsable de su sexualidad. Queremos dejar claro en este programa y para ustedes, amables oyentes, que no estamos promocionando el ejercicio de la sexualidad en menores de edad. No es la intención del programa, sino dejar en claro que hay unas disposiciones en Colombia que protegen al menor de edad y que la Corte las hace extensiva en el caso del ejercicio de la sexualidad y la anticoncepción a menores adultos discapacitados o a adultos discapacitados como aquellos que padecen síndrome de Down, donde el concepto de prohibición a estos adultos discapacitados no les es extensivo y que por ello para estos casos sí se requiere autorización judicial, pero para los menores la prohibición en un sector de la Corte sí es constitucional, la prohibición del artículo 7, y para otros no. Y por lo tanto, en este aspecto, dichos magistrados salvan el voto o lo aclaran, y ya como hacemos el comentario, dos de los magistrados salvaron el voto diciendo que en ese sentido la sentencia habría que hacer esa claridad respecto de los derechos. Esto es muy importante, es bastante fuerte el entender, y así lo establece la Corte, no es un comentario de este programa, que la educación sexual en la educación media y básica vocacional es un fracaso. Es un fracaso en el entendido para la Corte Constitucional porque no está generando el impacto necesario de un ejercicio de la sexualidad responsable en estas personas mayores de 14 años que en determinado momento se inician en la vida sexual, y para todas las personas en la franja, y aclaro, la ley establece que hay cierta disponibilidad de la sexualidad a los mayores de 14 años y menores de 18. Obviamente todos nuestros oyentes saben que el mayor de edad tiene libertad plena de su ejercicio de la sexualidad, pero en esta franja de entre los mayores de 14 y menores de 18, parece ser, repetimos, que la Corte, y es un concepto de la Corte, en la educación media, es decir, en el bachillerato, los procesos de educación sexual han fracasado. Y por eso la norma, al establecer esta prohibición, quisiera salirle al paso a ese fracaso en los procesos educativos, en esa responsabilidad que tienen los educadores y los padres de indicar y mostrarle al menor de edad las consecuencias de un ejercicio irresponsable de su sexualidad que genera en las estadísticas a nivel nacional un amplio número de embarazos no deseados en los menores de edad. Por lo tanto, la prohibición sigue siendo el debate. Es decir, no se puede acudir a la anticoncepción quirúrgica en menores de 18 y mayores de 14. Si se quiere acudir a ella, se requiere autorización judicial para hacerlo. Y por lo tanto, la prohibición de no aplicar estos métodos se justifica para la Corte y vuelve a trasladar y a exigir y a llamar la atención en que eso es un problema de educación y de control de los padres o tutores legales frente a los menores de 14, a los mayores de 14 años y menores de 18. Les dejamos entonces esta inquietud a ustedes, amables oyentes. Los invitamos a el próximo programa, que se referirá a la sentencia C-134, también del 2014. Sentencia que en nuestro sentir les mostrará un tema bastante importante en el entendido que desarrolla temas también de una norma en un análisis extenso que ya Carlos nos va a indicar cuál es el tema de esta sentencia C-134 de 2014. Son muy seguidas estas sentencias y que para nosotros hemos considerado que es un tema bastante importante, y por eso lo desarrollaremos en nuestro próximo programa. Carlos.
Esta sentencia hace referencia al vicio del trámite legislativo sobre el convenio constituido del Fondo Monetario Internacional y enmienda el convenio constitutivo de este fondo.
En este sentido, les haremos una promoción y una promo en el transcurso de la semana para que ustedes estén atentos al debate de nuestro próximo programa. Como siempre, el tiempo es el que nos obliga a decirles a ustedes hasta pronto. No lo olviden, sigan en sintonía cada 8 días en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Estuvo con ustedes Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.